Victimización sexual de niños, niñas y adolescentes chilenos. Prevalencia y características asociadas. Cristian Pino Cortés, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. Pinto@uta.cl. Cristóbal Guerra Bio, Universidad Santo Tomás, Viña del Mar, Chile. El objetivo de la presente investigación es determinar la prevalencia de victimización sexual y características asociadas en una muestra nacional de niños y adolescentes chilenos. Se trabajó con datos secundarios de la Encuesta Nacional de Polivictimización 2017. La muestra fue de tipo probabilístico e incluyó a 19.684 participantes entre 12 y 18 años, M igual 14,7, DT igual 1,59, de todas las regiones de Chile continental. Los participantes respondieron una adaptación del Juvenile Victimization Questionnaire, JVQ, que evalúa diferentes formas de violencia. Para este estudio únicamente se consideraron 7 ítems referidos a victimización sexual. Los resultados muestran que el 26,4% reporta al menos un tipo de victimización sexual a lo largo de su vida y que el 16,7% reporta al menos una victimización sexual durante los últimos 12 meses. Análisis de regresión logística muestran mayor probabilidad de sufrir victimización sexual en las mujeres, en adolescentes de mayor edad, provenientes de colegios de menor nivel socioeconómico y de regiones. Además, la probabilidad fue mayor en migrantes, en participantes pertenecientes a minorías étnicas y en aquellos con alguna discapacidad. Se discuten estos resultados en vías de la visibilización de la magnitud de la victimización sexual infanto-juvenil y de la generación de estrategias de prevención. Palabras clave: victimización sexual, abuso sexual, prevalencia, infancia, Chile. Introducción. El tema de la victimización sexual de niños, niñas y adolescentes genera un alto interés público y científico debido a las consecuencias que ocasionan estas agresiones en la salud física y mental de la población, Kir, Clement y Chamberlain 2014, Delano, 1998. Mulugeta, Casalle, y Berkane, 1998. En ese contexto, determinar la magnitud de este problema y conocer las características asociadas a este fenómeno es una tarea fundamental para orientar las políticas públicas en su prevención y erradicación. Durante las últimas dos décadas, los estudios internacionales han estimado la prevalencia barra vida de victimización sexual infantil entre 8% y 31% en mujeres y entre 3% y 17% en hombres, evidenciando una alta variabilidad en las cifras, Barth, Vermeetz, Ein, Treye y Tonia 2012. Esta variabilidad ocasiona dos problemas elementales, ya que la falta de datos precisos y contextualizados dificulta el diseño de programas específicos de prevención, e impide la comparación entre cifras regionales e internacionales, Matthews y Collin Vecina, 2017. A este respecto, se han identificado dos problemas metodológicos principales, que posiblemente influyen en la variabilidad de las cifras de prevalencia de victimización sexual. El primero de ellos se relaciona con la definición de victimización sexual infantil utilizada en cada estudio. Por ejemplo, algunos de estas investigaciones han estimado la victimización sexual basándose en definiciones de abuso sexual hacia la infancia, considerando el contacto físico entre la víctima y el agresor, Pereda, 2016. Otras investigaciones han utilizado definiciones de abuso sexual que no consideran el contacto entre víctima y agresor, Pereda, Guilera, Forns y Gómez Benito, 2009, influyendo este hecho en la obtención final de resulta, 2. Los especialistas en el área han sugerido la pertinencia de incluir en los trabajos sobre abuso sexual infantil un concepto amplio que recoja todas las formas de violencia sexual que pueden afectar a niños, niñas y adolescentes, y no limitarlas a un solo tipo de violencia sexual, como, por ejemplo, el abuso sexual con contacto, Matthews y Collin Vecina, 2017. Si bien no existe una definición única de victimización sexual, podemos entenderla como la integración de todas las formas de violencia interpersonal vinculadas al área de la sexualidad que pueden sufrir niños, niñas y adolescentes, Finkelor, 2007. En esa línea, tipos de victimización sexual son: El abuso sexual, intrafamiliar, extrafamiliar, el intento y la violación sexual consumada, el estupro, el acoso verbal sexual, el exhibicionismo, la victimización sexual electrónica y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, entre otros. Un segundo factor atribuible a la variabilidad de la prevalencia de victimización sexual son las características de las muestras estudiadas. La mayoría de los estudios de prevalencia de victimización sexual han utilizado muestras de adultos victimizados en la infancia, entrevistándolos años o décadas después del evento, situación que metodológicamente es compleja, debido al proceso natural del olvido y los mecanismos mediante los que se procesan los eventos traumáticos, como codificación, almacenamiento, recuperación, distorsión y supresión, Nagy, Clanky y Schachter 2001. Para corregir esta limitación, existe consenso entre los investigadores de que la mejor forma de disminuir este sesgo es a través de la entrevista a los propios niños, niñas y adolescentes, consignando sus propias voces y autorreportes, y considerando los aspectos éticos relacionados, Becker, Blaseifrey 2006. Carolyn, Chapman, Gregory, y Maxwell, 2006, como el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos y vivir una vida libre de violencia, incluso al interior de sus familias. En Chile, los estudios sobre victimización sexual son escasos. Al término de este trabajo, se encontraron solo 6 artículos sobre prevalencia y características de victimización o abuso barra agresión sexual hacia niños, niñas y adolescentes, publicados en revistas científicas de revisión por partes. El primero de ellos es el de Vizcarra Larrañaga y Valladares Gutiérrez, 2003, realizado en Temuco, con una muestra de 700 adultos jóvenes universitarios entre 17 y 38 años. En los resultados del estudio, se registró la prevalencia del abuso sexual infantil en 14,3%. En este trabajo se utilizaron 2 preguntas para indagar las experiencias de abuso sexual en la infancia. ¿Cuando eras menor de 12 años alguien te involucró en conductas sexuales? ¿Y alguna persona te obligó a tener actividad sexual cuando tenías más de 12 años? Además, se identificó que las mujeres presentaron abusos sexuales con mayor frecuencia que los varones. Asimismo, la mayoría de los episodios ocurrieron cuando la víctima tenía entre 7 y 10 años, con una frecuencia de 1 a 2 veces a lo largo de la vida. La mayoría de los agresores eran hombres, tenían entre 12 y 18 años, y pertenecían al contexto extrafamiliar. El segundo estudio es de Lehrer y Oyarzún, 2007, quienes realizaron un estudio de prevalencia de victimización sexual infantil en 445 mujeres, media de edad 19 años, universitarias de Santiago de Chile. Esta investigación reportó que 21% de las participantes sufrió algún tipo de agresión sexual antes de los 14 años, y el 31% informó haber experimentado varias formas de victimización sexual después de los 14 años. La prevalencia de victimización sexual fue de 25% entre las participantes que habían presenciado violencia intrafamiliar y del 19% entre los que no habían presenciado. Otro estudio realizado por Lehrer y Oyarzún, 2009, con una muestra de 484 mujeres y 466 varones universitarios de Santiago dio cuenta de una prevalencia de victimización sexual, a partir de los 14 años, de 20,7% en mujeres y de 9,2% en hombres. Además, se identificó que el 92,5% de los agresores tenían un vínculo con la víctima o pertenecían al contexto intrafamiliar, pololo, pareja, amigo, profesor o miembro de la familia. Las preguntas para indagar en la victimización fueron: ¿antes de los 14 años alguien te llevó a tener sexo en contra de tu voluntad? ¿Antes de los 14 años alguna vez tuviste alguna otra forma de experiencia sexual no deseada, como besos forzados, tocaciones, etc.? ¿Antes de los 14 años en algún momento fuiste testigo de violencia entre tus padres u otras personas que te criaron? Por ejemplo, golpes, cachetadas, etc. Otras investigaciones se han centrado exclusivamente en muestras masculinas. Por ejemplo, una investigación de Lehrer, Lehrer y Coos, 2013, con una muestra de 416 hombres universitarios de Santiago entre 17 y 30 años, reportó que el 20,4% sufrió experiencias sexuales no deseadas, incluidos abuso sexual y violación, a partir de los 14 años, y que el 9,4% sufrió estas experiencias antes de los 14 años. La mayoría de los agresores pertenecían al contexto extrafamiliar. En la misma línea, Pinto Cortés, Pereira Beltrán y Chacón Fuertes, 2017, en una muestra comunitaria de 464 hombres jóvenes en el norte de Chile, entre 18 y 42 años, estimaron la prevalencia de abuso sexual en 8,4% antes de los 18 años. Se les consultó a los participantes. ¿Sabe usted de alguien que haya sufrido abusos sexuales? ¿Ha sido usted víctima de abusos sexuales cuando era niño? Este estudio también evaluó otros tipos de maltrato, como abuso emocional, 30,8%, negligencia, 11,6%, y abuso físico, 3%, encontrando como factores de riesgo del abuso sexual haber vivido en condiciones de hacinamiento y haber experimentado otros tipos de malos tratos. En esta investigación, se identificó que la mayoría de los agresores eran varones, entre 21 y 30 años y que pertenecían al contexto extrafamiliar de la víctima. Las principales formas de agresión fueron los tocamientos o caricias por debajo de la cintura. A pesar de que los trabajos mencionados utilizan diferentes definiciones de victimización sexual, unas más restringidas que otras, todos ellos tienen la principal limitación de las investigaciones con muestras de adultos, como el posible sesgo, en los reportes de las experiencias de victimización. En contraposición, un trabajo que se destaca por utilizar una muestra de niños y adolescentes y una definición amplia de victimización sexual es el trabajo de Pinto Cortés, Pereda y Álvarez Lister, 2017, quienes, a través de una muestra de 706 adolescentes de Arica entre 12 y 17 años, M igual 15, B igual 1, 32, identificaron una prevalencia barra vida de victimización sexual de 15,9%, 13,3% hombres, 18,4% mujeres, y una prevalencia año, 12 meses previos a la realización del estudio, de 9,9%, 7,8% hombres, 12,0% mujeres. Además, reportaron que, para ambos periodos de tiempo, la victimización sexual fue significativamente mayor en mujeres que en hombres, y en adolescentes menores de entre 12 y 14 años. Las características y porcentajes asociados a la victimización sexual considerando la prevalencia barra vida fueron: agresión barra abuso sexual por adulto conocido, 6,4%, agresión barra abuso sexual por adulto desconocido, 5,1%, agresión barra abuso sexual por pares, 5,2%, violación incluidos intentos, 4,8%, exhibicionismo, 79%, y acoso sexual verbal, 6,4%. Las características y porcentajes asociados a la prevalencia de victimización sexual en el año previo al estudio fueron: agresión barra abuso sexual por adulto conocido, 1,7%, agresión barra abuso sexual por adulto desconocido, 2,1%, agresión barra abuso sexual por pares, 1,1%, violación incluidos intentos, 2,7%, exhibicionismo, 3,7%, y acoso sexual verbal, 3,7%. Sin embargo, este estudio tiene dos limitaciones. La primera es que no consideró el estupro como forma de victimización sexual hacia niños y adolescentes, y la segunda es que se realizó solo en una región del norte de Chile, disminuyendo su representatividad nacional. Dado lo expuesto, los datos aportados dan cuenta de vacíos en la investigación académica sobre victimización sexual infantil en Chile. Primero, escasez de estudios que aborden este tema. Segundo, las definiciones de abuso sexual que se han utilizado son variadas, y en algunos estudios son más restrictivas que en otros. Tercero, la mayoría de los trabajos se han realizado con muestras de adultos de forma retrospectiva. Y cuarto, el estudio que considera una definición amplia de victimización sexual y el propio reporte de los niños se realiza solo en una región de Chile. Por lo que estos antecedentes destacan la pertinencia y relevancia de desarrollar la presente investigación. En relación con lo anterior, el objetivo de la presente investigación es determinar la prevalencia de la victimización sexual y sus características asociadas en una muestra nacional de niños, niñas y adolescentes chilenos. Los objetivos específicos son 1. Estimar la prevalencia barra vida de victimización sexual en una muestra nacional de niños, niñas y adolescentes. 2. Estimar la prevalencia barra puntual, 12 meses previos a la realización del estudio, de victimización sexual, estupro, acoso sexual verbal, exhibicionismo, agresión barra abuso por pares, agresión barra abuso por adultos conocido, agresión barra abuso por adulto desconocido, y violación, en una muestra nacional de niños, niñas y adolescentes. 3. Examinar las características asociadas al tipo de victimización sexual, año, frecuencia, características del agresor, lugar, vínculo con el agresor. 4. Establecer factores de riesgo asociados, sexo, edad, discapacidad física, inmigración, área geográfica, tipo de establecimiento educacional, a la victimización sexual infanto-juvenil, año. Con esto se pretende profundizar el análisis de esta variable reportada preliminarmente en el informe oficial de la Encuesta Nacional de Polivictimización, EMP, Consejo Nacional de Infancia, 2018. Método. Participantes. Se trabajó con datos secundarios provenientes de la EMP, 2017, realizada por la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Consejo de Infancia y Adolescencia de Chile. El universo corresponde a todos los niños, niñas y adolescentes chilenos que entre 12 y 18 años, estimado en 2.723.800, UNICEF, 2012, de los cuales el 98,2% está inscrito en la educación básica y el 86,4% en la educación media. La muestra fue de tipo probabilístico e incluyó a 19.684 niños, niñas y adolescentes entre 12 y 18 años, M igual 14,7, DT igual 1,59, de todas las regiones de Chile continental. Sobre las características de la muestra. 49,4% eran varones, 96,3% de los niños participantes nacieron en Chile, 5,0% es hijo barra de madre nacida en otro lugar, y 15,5% se autoidentificó como perteneciente a un pueblo originario. Respecto a condiciones específicas, 3,1% reportó presencia de una limitación física permanente. Instrumentos. El cuestionario utilizado fue una adaptación del, en inglés, Juvenile Victimization Questionnaire, JVQ, Finn, Kellor, Ambi, Ormrod, y Turner, 2005, desarrollado por el, en inglés, Crimes Against Research Center de la University of New Hampshire, Estados Unidos. El cuestionario adaptado tiene 34 ítems que evalúan diferentes formas de violencia que afectan a la infancia, los cuales se agrupan en 6 módulos de evaluación. Victimización por delitos comunes, victimización por cuidadores, victimización por padres y barra o hermanos, victimización sexual, victimización indirecta, violencia comunitaria, y victimización electrónica. Para los efectos del presente estudio, se utilizó únicamente el módulo de victimización sexual, el cual evalúa 7 formas específicas de violencia sexual hacia la infancia. Estupro, has tenido prácticas sexuales con una persona mayor de 18 años con tu consentimiento. Acoso sexual verbal, alguien ha herido tus sentimientos diciendo o escribiendo alguna cosa sexual sobre ti o sobre tu cuerpo, sin contar que te haya pasado por internet, el celular u otros medios electrónicos. Exhibicionismo, alguien te ha obligado a mirar sus partes íntimas utilizando la fuerza o mostrándolas por sorpresa. Abuso sexual por parte de pares, algún niño, niña o adolescente te ha obligado o forzado a hacer cosas de carácter sexual. Abuso sexual por parte de desconocidos, algún adulto extraño ha tocado o intentado tocar tus partes íntimas sin que estuvieras de acuerdo o te ha obligado a tocarle sus partes íntimas. Abuso sexual por parte de conocidos, algún adulto que conocías ha tocado o intentado tocar tus partes íntimas sin que estuvieras de acuerdo o te ha obligado a tocarle sus partes íntimas. Y violación o intento de violación, alguien te ha obligado a tener relaciones sexuales completas con penetración o ha intentado hacerlo. El formato de respuesta ofrece categorías dicotómicas, sí, no. El instrumento consulta sobre experiencias acontecidas durante de toda la vida y el año previo al estudio, últimos 12 meses. Además, el instrumento utilizado consulta por otros elementos asociados a la victimización, agresor, vínculo con el agresor, lugar donde ocurrió el abuso. El JBQ ha demostrado buenas propiedades psicométricas en estudios de validación en Estados Unidos, Finkelor y otros, 2005, China, Chan, Fon, Ian, Chou, y 2011, Chen y otros, 2010, y España, Forns, Kirchner, Soler, y Paretilla 2013. En Chile, se han obtenido coeficientes de omega de 781 para el módulo delitos comunes. 701 para victimización por cuidadores. 69 para victimización por pares barra hermanos. 88 para el módulo de victimización sexual. 70 para victimización indirecta. Y 47 para victimización electrónica, Pinto Cortés y otros, 2017. Procedimiento. La aplicación de la EMP fue ejecutada por el Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile mediante licitación pública. Dicho estudio se llevó a cabo en el último trimestre del año 2017 y fue financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Consejo de Infancia y Adolescencia de Chile. Posteriormente, las bases de datos fueron liberadas para uso público, especialmente para su uso secundario por parte de instituciones académicas del Estado de Chile. Según lo informado, los participantes del estudio fueron estudiantes de séptimo básico a tercero medio de 699 establecimientos educacionales de las 15 regiones de Chile, matriculados en todas las dependencias administrativas. La aplicación se llevó a cabo durante el horario de clases de los estudiantes, permaneciendo en la sala un evaluador calificado sin el profesor tutor. Para salvaguardar aspectos éticos, el estudio original se desarrolló con base en los principios de la Declaración de Helsinki. Además de pasar por un comité de expertos de las instancias gubernamentales involucradas, se solicitó la autorización de los padres, a través de los establecimientos educacionales, además del asentimiento informado de los propios niños, niñas y adolescentes para participar en la investigación. Conjuntamente, se informó a los participantes que la contestación del cuestionario era voluntaria, y que podían interrumpirlo en cualquier momento si así lo decidían. Sin embargo, como el cuestionario consulta sobre experiencias que pueden constituir delitos, se diseñó un protocolo de acompañamiento a través de los equipos psicosociales de cada establecimiento educacional. En total se recibieron 19.867 encuestas, pero se trabajó con 19.684, por motivos de elegibilidad o contestación incompleta de los cuestionarios. Análisis estadísticos. Una vez obtenidos los permisos formales para el uso de las bases de datos, los datos se ingresaron y analizaron en el programa SPSS en su versión 22 y en el programa Jamovi. En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo en el que se calculó la prevalencia de victimización sexual a lo largo de la vida y en los 12 meses previos al estudio. Luego, se calculó la frecuencia con que los participantes habían experimentado cada una de las 7 formas de victimización sexual durante los últimos 12 meses. Adicionalmente, se describen algunas características de las experiencias abusivas ocurridas durante los 12 meses previos al estudio como frecuencia, grupo etario del agresor, lugar donde ocurrió la agresión y vínculo con el agresor. Cabe señalar que estas características no se obtuvieron en el caso de experiencias de victimización ocurridas a lo largo de la vida. En segundo lugar, para estimar la asociación entre la victimización sexual y características asociadas a la victimización se realizaron análisis de regresión logística multivariado para predecir la probabilidad de cada una de las 7 formas de victimización sexual. En cada análisis de regresión se incluyeron como predictores el sexo, edad, dependencia del establecimiento educacional, origen del MA, migrante o no migrante, origen étnico, discapacidad y zona de residencia. Resultados. Análisis descriptivo. Se aprecia que el 26,4% de los participantes reporta al menos un tipo de victimización sexual a lo largo de su vida. La proporción de mujeres que reportan al menos un tipo de victimización sexual en la vida es significativamente mayor a la de varones, 31,8% vs. 20,8%. 2, 1, igual 16.905,698. P0, 01. Por su parte, el 16,7% de los participantes reporta al menos una victimización sexual durante los últimos 12 meses, observándose mayor prevalencia en las mujeres en comparación a los varones, 19,8% vs. 13,6%. 2, 1, igual 7.326,614. P0, 01. Se muestra información detallada sobre la prevalencia en la vida y durante los últimos 12 meses de cada una de las 7 formas de victimización sexual evaluadas en este estudio, así como información respecto del contexto en el que ocurrieron los abusos, agresor, vínculo con el agresor y lugar donde ocurrieron los abusos. La prevalencia de victimización sexual en la vida varía entre el 2,6% para violación y el 10,3% para acoso sexual verbal. Por su parte, la prevalencia de victimización en los últimos 12 meses lo hace entre 0,9% para abuso sexual cometido por un adulto conocido y 7,7% para estupro. En el caso particular del acoso sexual verbal, se aprecia que la mayoría de los agresores serían otros menores de edad de ambos sexos. En el caso del exhibicionismo y la violación, también se aprecia que el agresor más frecuente es otro menor de edad, de sexo masculino, seguido de un adulto de sexo masculino y de otro menor de edad de sexo femenino. La mayoría de los participantes de este estudio reporta que el agresor sexual sería una persona conocida, pero que no vive con ellos, seguido de un extraño. El abuso cometido por personas que viven en el mismo hogar sería lo menos frecuente, según lo reportado por los participantes. Respecto del lugar donde ocurren los abusos, no se aprecia una tendencia clara, existiendo variedad de contextos donde ocurre el abuso sexual, pero que tiene en común ser ambientes conocidos por la víctima: casa, colegio, barrio. Análisis de regresión logística. Para tener una visión más detallada de la relación de factores que aumentan la probabilidad de sufrir cualquiera de los 7 tipos de victimización sexual durante los últimos 12 meses, se realizaron análisis de regresión logística para cada uno de los tipos de abuso sexual. Los coeficientes de regresión, beta, y el error estándar de cada una de las variables independientes en las 7 formas de victimización sexual. Los resultados son consistentes en cuanto a la influencia de las variables independientes. Específicamente se aprecia que el sexo es una variable que predice de forma significativa la victimización sexual en cualquiera de sus formas. En todos los casos, las mujeres tienen mayor probabilidad de sufrir abusos sexuales que los varones. Por otro lado, se aprecia que la edad también es un factor que aumenta la probabilidad de sufrir abusos sexuales. Si bien la magnitud de los coeficientes de correlación varía entre las 7 formas de victimización sexual evaluadas, en todas ellas se aprecia que, a mayor edad, mayor es la probabilidad de haber sufrido victimización sexual en los últimos 12 meses. También se observa que la inmigración y la dependencia socioeconómica de los establecimientos educacionales se asocian a la probabilidad de sufrir abusos sexuales. La probabilidad de sufrir cualquiera de las formas de victimización sexual evaluadas en esta investigación es mayor en los adolescentes inmigrantes respecto de los no inmigrantes y en los adolescentes de colegios municipales o particulares subvencionados, relacionados con familias con menores ingresos, en comparación con los que asisten a colegios privados. También se aprecia mayor probabilidad de sufrir victimización sexual en personas pertenecientes a pueblos originarios y en adolescentes con algún tipo de discapacidad. Por último, se aprecia que la victimización sexual es más probable en adolescentes de las macrozonas norte, centro y sur, en comparación con la región metropolitana. Discusión. El objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia de victimización sexual a lo largo de la vida y en el año previo a la realización del estudio, además de las características y los factores de riesgo asociados a este tipo de violencia. Para cumplir este propósito, se utilizaron los datos secundarios de la EMP, Subsecretaría de Prevención del Delito, 2017. Los resultados obtenidos son alarmantes, dado que evidencian que el 26,4% de los participantes reporta al menos un tipo de victimización sexual a lo largo de su vida y el 16,7% señala haber sufrido al menos un tipo de agresión sexual en el año previo al estudio. Estas cifras son mayores que las entregadas por estudios chilenos previos, Lerer y otros, 2007, Pinto Cortés y otros, 2017. Vizcarra Larrañaga y Valladares Gutiérrez, 2003. Considerando las cifras previas y comparándolas con los resultados del presente trabajo, podría conjeturarse erróneamente que las cifras de victimización sexual han aumentado en Chile. Sin embargo, esa aseveración es arriesgada, ya que los estudios previos sobre abuso sexual en Chile se han focalizado en evaluar prácticamente un solo tipo de victimización sexual, abuso sexual, a diferencia del presente estudio, que incluyó un amplio espectro de conductas que afectan la sexualidad de niños, niñas y adolescentes. Además, el presente estudio consideró si las agresiones fueron cometidas por adultos o adolescentes. En ese contexto, los estudios anteriores sobre abuso sexual infantil realizados en Chile evaluaban este fenómeno a través de una sola pregunta, refiriéndose principalmente al abuso sexual con contacto por parte de figuras agresoras adultas, Lerer y otros, 2007, Pinto Cortés y otros, 2017, Vizcarra Larrañaga y Valladares Gutiérrez, 2003. Por lo que estos aumentos en las cifras de victimización responden a una variación metodológica, que, siguiendo estándares internacionales de investigación, es actualizada, sensible y apropiada para evaluar este tipo de violencia, Matthews y Collin Vecina, 2017. Esta variación metodológica es relevante de considerar para conducir estudios futuros, ya que la dimensión del problema de la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes va más allá de considerar solo el abuso sexual como forma de violencia sexual. De los resultados generales se puede apreciar la gravedad del fenómeno, su alta prevalencia y su vigencia. No solo se da cuenta de un alto porcentaje de adolescentes que han vivido abusos en su vida, sino que muchos los han sufrido de manera frecuente y los siguen viviendo en el último tiempo de sus vidas. Esto hace resaltar la necesidad de realizar evaluaciones periódicas en la población infanto-juvenil para detectar casos de victimización sexual y poder generar instancias de intervención y prevención del abuso y de sus consecuencias adversas, Saiwitz, Manarino, Berliner y Cohen, 2000. En general, los resultados de los análisis descriptivos son coherentes con los de estudios previos, Guerra y Farcas 2015, Lerer y otros, 2009. No obstante, llama la atención el alto porcentaje de casos en agresiones como el acoso sexual verbal y el exhibicionismo, donde se reporta que el agresor es otro menor de edad. Esto contrasta con los resultados de estudios anteriores que han mostrado mayor tendencia al abuso cometido principalmente por hombres adultos, Vizcarra Larrañaga y Valladares Gutiérrez, 2003, Lerer y otros, 2009, Pinto, Cortés y otros, 2017. Lo anterior es un hallazgo que vale la pena ser profundizado. Una de las posibles explicaciones para este resultado inesperado es que justamente en las preguntas que se incluyeron en el cuestionario del presente estudio, se consideró la victimización por pares. Este punto es relevante, ya que investigaciones en el contexto internacional han constatado que entre el 30% y el 50% de los abusos sexuales a niños son cometidos por otros menores de edad, Barbaré y Langton 2006, Kellan y Fremont 2013, Lowenstein 2006. En esa línea las agresiones cometidas por menores son un fenómeno que requiere de una atención considerable, dada la gravedad de estos, Benedicto, Ron, Cero, y González, 2017. Por su parte los resultados de los análisis de regresión logística dieron cuenta de una mayor probabilidad de sufrir cualquiera de los distintos tipos de abuso sexual en las mujeres, en comparación con sus pares varones. Este resultado es altamente consistente con la literatura previa que muestra mayor prevalencia de abuso sexual en mujeres, Barty y otros, 2012, Pereira y otros, 2009, Pinto Cortés y otros, 2017, Vizcarra Larrañaga y Valladares Gutiérrez, 2003. En estas investigaciones previas ya se ha hipotetizado que la socialización de género puede ser una variable que explique estos mayores índices de victimización sexual en las mujeres. Las prácticas culturales basadas en valores tradicionales como el machismo en Latinoamérica, Egletón, 2018, contribuyen a una representación de la mujer basada en la objetivación y cosificación sexual por parte de un segmento de la población masculina, lo que repercute en una mayor transgresión de los límites personales e íntimos de las mujeres, constituyéndose en prácticas agresivas sistemáticas. Un ejemplo concreto de ello es la reciente develación, en Chile, de la red www.nido.org, una organización compuesta por agresores que se dedicaban a ejecutar un amplio rango de agresiones hacia niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, incluso en contextos comunitarios. Las acciones iban desde la reproducción de fotografías, tomadas en la calle y sin consentimiento, hasta presuntos secuestros y agresiones. A su vez, los resultados dan cuenta de mayor probabilidad de sufrir abusos sexuales en adolescentes mayores, lo que es coherente con la teoría de la victimología del desarrollo, Finkelor, 2007, la cual sostiene que, a medida que aumenta la edad, los adolescentes van acumulando un mayor número de victimizaciones en su vida, lo que implica, además, que este efecto acumulativo ocasione daños a nivel neurobiológico, cognitivo y afectivo, Ford, Wasser y Connor 2011. También se aprecia que adolescentes de contextos más vulnerables, minorías étnicas, migrantes, contextos de menores o recursos, discapacidad física, son los que mayor probabilidad tendrían de sufrir abusos sexuales. Estos hallazgos son coincidentes con estudios previos. Por ejemplo, Paves, Soto, 2016, explica la alta incidencia del abuso sexual en niñas inmigrantes residentes en Chile, debido a su situación de exclusión y subordinación asociada a su condición de inmigrantes. Entre los niños inmigrantes habría menor conexión con el sistema de protección social, sobre todo en casos en que estén indocumentados, sus padres tendrían trabajos más precarios, vivirían en condiciones de hacinamiento, etc. Todas situaciones que se han asociado previamente al riesgo de sufrir abuso sexual en la infancia. Por otra parte, y en consonancia con los resultados de la presente investigación, se ha reportado un mayor riesgo de sufrir abusos sexuales en personas con discapacidad debido a la alta situación de vulnerabilidad que presentan, por ejemplo, exposición a un número mayor de cuidadores que el resto de la población, menor capacidad para reconocer conductas como abusivas, mayor aislamiento social y menos herramientas para reportar los abusos a las autoridades, Jiménez García, Gil Yaario, Ruiz Palomino y Díaz Rodríguez, 2017. Algo similar ocurre en el caso de las minorías étnicas. Si bien en el presente estudio se identificó la etnia como factor de riesgo, otra investigación realizada en el norte de Chile, Pinto Cortés, Flores Jara, Pereda y Guerra, 2019, no encontró diferencias significativas entre niños, niñas y adolescentes aymara y no aymara respecto a la victimización, pero sí respecto a la intensidad de los síntomas postraumáticos. Cabe destacar que en la investigación en el norte de Chile solo se trabajó con la etnia aymara, por lo que se analizó con mayor profundidad el rol de determinada etnia en la victimización infantil, lo que podría explicar las diferencias entre ambas investigaciones. Igualmente, estos datos aportan a aclarar en alguna medida la compleja relación entre etnia y violencia, la cual sin duda debe seguir profundizándose. Distintos autores advierten que son los factores asociados a la pobreza y a la exclusión social los que hacen más probable el abuso y no una condición intrínseca de las personas pobres o de las minorías sociales, Crujit, 2008. Esto podría relacionarse con dos aspectos en los resultados obtenidos. Uno tiene que ver con la dependencia del establecimiento educacional, ya que se obtuvo que los NAE de colegios subvencionados y municipales, asociados a familias de menos ingresos, presentan mayor probabilidad de sufrir victimización sexual. El otro es que los niños que viven en provincias presentan mayor riesgo de sufrir victimización sexual que los que viven en la capital. Desde este punto de vista habría que poner atención a los factores asociados a la marginalidad que inciden en la victimización de menores vulnerables. Esto es altamente relevante en Chile, donde existen altos niveles de pobreza y donde en los últimos años se ha diversificado la población. Resulta de especial relevancia considerar el riesgo de abuso sexual en migrantes, de minorías étnicas y sociales, ya que por la situación de mayor precariedad en la que residen, se haría más probable que se vean expuestos a abuso sexual y a otros tipos de violencia. Pa. Besoto, 2016. Entre las limitaciones del presente estudio, cabe destacar que, a pesar de haber evaluado un amplio rango de conductas de victimización sexual, igualmente se dejaron fuera otras expresiones de la violencia sexual, por ejemplo, las agresiones sexuales que ocurren en el mundo virtual, como grooming online, sexting, entre otras. Tampoco se midieron otras variables que pudieran ser de interés para este estudio. Nivel de ingresos de los participantes, educación de los padres o daño psicológico en las víctimas desde un modelo dimensional de psicopatología infanto-juvenil, síntomas internalizantes y externalizantes. Aunque en la encuesta original se consultó por el tipo de familia con la cual vivía el MA, la codificación de este aspecto no permitió profundizar los análisis, lo que también puede considerarse una limitación del presente trabajo. Otra limitación es el diseño de estudio, ya que no se puede establecer causalidad con un diseño transversal. En conclusión, se puede señalar que la victimización sexual de niños, niñas y adolescentes es un problema de gran magnitud en Chile. En esa línea, los diferentes tipos de victimización sexual son eventos que se presentan desde etapas tempranas de la vida de los chilenos, las cuales son cometidas con frecuencia y en episodios recurrentes, en ambientes conocidos por las víctimas y perpetradas mayoritariamente por personas conocidas y menores de edad. En esa misma línea, si bien la victimización sexual afecta tanto a niños como a niñas, las mujeres tienen un mayor riesgo de padecerla. Asimismo, los niños migrantes, los adolescentes mayores, 15, 18 años, los que presentan alguna discapacidad, quienes estudian en colegios subvencionados y municipales, y viven en regiones distintas a la metropolitana, presentan mayor probabilidad de sufrir agresiones sexuales. La presente investigación aporta un mayor nivel de conocimiento sobre la prevalencia, las características asociadas y los factores de riesgo asociados a la victimización sexual en niños, niñas y adolescentes chilenos. Ello tiene importantes implicancias prácticas de cara a identificar los grupos de riesgo al interior del colectivo infanto-juvenil, así como para la elaboración de programas de prevención específicos de la violencia sexual. Conocer los factores de riesgo constituye un elemento fundamental para la detección precoz de la victimización sexual, con las posibilidades de prevención e intervención que ello conlleva. Por ejemplo, desarrollar acciones de prevención focalizadas y permanentes con grupos específicos. Niñas, adolescentes mayores, migrantes, sujetos en situación de discapacidad, de regiones y de establecimientos de menores ingresos económicos. Adicionalmente, la información aportada por la presente investigación puede ayudar a los profesionales del área clínica, médica y psicosocial a situar sus intervenciones, tomando en cuenta las particularidades y el amplio rango de matices que constituyen las agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes.